Fernando Alonso, el año pasado, 2024, a 37 segundos de la cabeza.
Qué drama, ¿eh?
En serio, que pongan el coche del año pasado, que va mejor.
No, hay un dato con las carreras hasta aquí, no he hecho los números de Miami, pero hasta la última carrera en Arabia Saudí, Aston Martin era el coche que menos había progresado, solamente dos décimas. En algunas carreras incluso más lento, como decía Carlos, que el año anterior. O sea, podían haber corrido con el coche del año pasado y probablemente lo hubieran hecho mejor. Y, por ejemplo, coges Alpine, ha mejorado 1,7, Williams ha mejorado 1,5, McLaren 1,3, Mercedes 1,3, Racing Bulls 1,2, Ferrari 0,8, Sauber 0,7, Red Bull 0,6. Aston Martin 0,2. Ese es el problema.
Qué drama.
Qué milongueros son con las mejoras. Estos.
Sí, bueno, pero bueno, ¿qué van a decir?
Claro, es que son los milongueros de categoría. Son milongueros porque llegan las mejoras, sí, pero llegan para todos, con lo cual todos igual.
Claro. Sí, pero lo dice Fernando, además, ¿eh?
O peor, ¿eh? O peor. Joseba, o peor. O peor.
Lo que es ventaja para todos no es ventaja para nadie.
Pues esa otra
cosa, más o menos. Lobato, pues el próximo lunes más milongas, contamos. Venga, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta el lunes. Chao, Carmichael.
Hasta luego.
¿Tú no te vayas?
No.
Ya que acabas de llegar, vamos a hacer el kilómetro. Enseguida al kilómetro.
Y ahora momento para que te registres en Versus.es, porque en cuanto te registres en Versus vas a duplicar tu primer depósito con una super free bet del 100% hasta 100 euros. En Versus.es lleva tu apuesta al siguiente nivel con el Crea tu apuesta. Y es que la vuelta de las semis se juega en Versus. Sí, como lo oyes, la vuelta de las semifinales de Champions se juega en Versus.es. Mira, si el Inter gana, los dos marcan y hay más de 9 corners en el partido, tienes una cuota de 6,5 por cada euro apostado. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Todo esto y más te espera en Versus.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Soy Alessio Cerci, una gran apuesta del fútbol español. La victoria nunca está garantizada, incluso cuando tienes 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
No me lo puedo creer que ya está comiendo sandías Chema Martínez.
No está comiendo, está devorando.
¿En serio?
Con los sobacos.
¿Pero ya hay sandías buenas?
Que si hay sandías, no sé. Pues él tiene unos bowls de sandía de 4 kilos cada uno.
Chemita Martínez, hola Chema, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, compañeros.
Hay
buenas. Efectivamente.
Sí. Bueno, ahora dicen que hay buena fruta casi todo el año, ¿no? Que
hay fruta.
Sí.
Buena.
Buena es otra cosa,
que
¿no?
Que sepa bien.
Todavía.
O sea, mal no, pero no sabe.
No es muy, muy todavía época de sandía, ¿no? Vamos a esperar a que llegue junio, julio, agosto, ¿no?
Pues yo, si te digo la verdad, me he zampado dos. Dos tal cual. Y estaban espectaculares.
¡Ostras!
Y además hidrata, está rica, siempre apetece y es una manera de estar hidratado y es una, además una fruta que sacia mucho porque comes, te lías a comer y lo cierto es que luego se te quita las ganas de comer otra cosa.
Digo una cosa, si eres luego a la media hora tienes un hambre.
Yo cuando le veo en Instagram cortándola, tienes sí, un arte
claro.
La cortas súper bien, macho. Sí. O sea, yo hay veces que te he intentado imitar en casa y no me he llevado el dedo de milagro. O sea, pero es que lo haces genial, tío. Una
y necesito un cuchillo en el que me siento cómodo,
claro.
Porque no lo puedo hacer con cualquier cuchillo. En el momento que tenga un poco de sierra ya no me vale, entonces hay uno con el que me manejo súper bien y voy súper seguro, vamos. Bueno, tengo una confianza.
Pues ya sabes, si tienes que matar a alguien algún día, con ese cuchillo. Si te sientes cómodo con él, es lo mejor. Lo mejor.
Pero eres de sandía todos los días.
Es que me pego un atracón, como además la sandía, una vez que la partes, tienes que zamparla. Entonces, hasta que no te la terminas, no paras. Y luego estás con el estómago, que hasta que baja un poquito, entonces me cuesta. Necesito dos o tres días para recuperar, pero sí que, ya te digo, esta semana han caído dos.
Mm. Bueno,
el
venga,
precio es lo de menos.
Vamos con el kilómetro, a ver.
Bueno, pues tenemos ahí un tema que es muy feo, que además está demostrando que el sistema antidopaje de este país está otra vez en entredicho, porque campeón de España de maratón, Amin Ben Daoud y otro atleta Abdelaziz Merzougui. ¿Qué pasa con estos? Bueno, pues estos dan anomalías en el pasaporte biológico. ¿Qué pasa? La Agencia Española Antidopaje les sanciona, ¿vale? Recurren. ¿Y a qué recurren? Al TAD. TAD, dependiente del Consejo Superior de Deportes. Y dicen, esta prueba del pasaporte biológico no es válida. Y dice el TAD, tiene razón, fuera la sanción, ya no están sancionados. Dices, ¿pero cómo que no? Dice, no, porque el pasaporte biológico no es una prueba definitiva, con lo cual no le sancionamos. Llega la AMA, la Agencia Mundial del Antidopaje, y dice, ¿cómo que no vale el pasaporte biológico? Claro que vale. Van al TAS, a la USANA. Y el TAS les dice, tenéis toda la razón. 4 años de inhabilitación para cada uno.
Joder, queda el CSD queda
claro,
como
es que
la chata.
No puede ser.
Como
es
la
que,
chata.
Es que no puede ser.
Quedamos como un país que encubre totalmente o que se agarra a la esperanza de licitar la trampa.
Claro.
Efectivamente, lo has contado estúpidamente bien, Joseba, y tienes que a esto decir que había una sentencia de un ciclista que por eso el tribunal, el TAD, no entró a valorar esa sanción porque ya había jurisprudencia, por así decirlo. Pero lógicamente quedamos un poco sonrojados todo el deporte español, porque lógicamente el que desde el extranjero sancionen algo que se ve clarísimo, pues resulta un poco incomprensible. Y sobre todo, imagínate, en este caso, el que había quedado subcampeón de España, que ante una sanción como esta, alguien que sabes que tenía un pasaporte biológico que no era, que estaba totalmente alterado, que compite, esto lo que causa un perjuicio para todos los demás deportistas, ¿no? Y sobre todo que te vengan de Lausanne y que te digan que esa sanción es real y que son 4 años, pues esto es un poquito incomprensible y, como decía Juanma, cómo queda el deporte español ante esta resolución, ¿no?
Ya tenemos ya tenemos varios toques de la Agencia Mundial del Antidopaje. En ese país, cuidado, que no se está trabajando bien con el sistema antidopaje. Bueno, pues esta es una muestra más. Por cierto, el nuevo campeón de España de maratón es José Ángel Olmos, que se le conoce como el frutero runner, porque él es frutero y además es corredor, y ha dicho, pues ya está todo dicho, gracias por robarme el momento de gloria. Uh-huh. Claro, es que Chema siempre ha sido muy inflexible en el tema del dopaje y siempre ha apostado por una sanción, perpetua.
Sí, sí. A perpetuidad, que es lo que se debería hacer, pero desgraciadamente como que carecemos de memoria y una vez que pasa el tiempo parece que se nos olvida, ¿no? Yo creo que habría que ser mucho más tajante y sobre todo condenar todos firmemente cuando haya alguien que hace trampas y que se ha dopado y que se ha demostrado que tiene irregularidades, pues todo el mundo condenarlo, que yo creo que en ese sentido falla un poco más unidad por parte del deporte español para condenar eso de una vez por todas, porque si no seguimos acumulando casos y a mí me resulta vergonzante, ¿no? Cuando tengo que ver estos casos y sobre todo que nos tienen que sancionar desde fuera, ¿no? Que yo creo que es lo realmente que duele.
Vale. Carlos Gazzapo y Lucía González son los campeones de España de 100 kilómetros, que se ha disputado en Málaga. Carlos Gazzapo ha hecho 6:21.06 y además ha hecho el récord de España con esto.
Y aquí, Joseba, tengo que decir que hay una noticia que me ha sorprendido muchísimo. Un señor de 81 años, Juan López, que ha batido el récord de mundo de 50 kilómetros, que se ha marcado 4 horas 47 en esta prueba que era el Campeonato de España de 50, el récord del mundo, con 81 años, 4 horas 47
años.
Minutos. Sí, con 81. Me parece una auténtica locura. Sobre todo que pueda correr a esas velocidades y sobre todo que haya conseguido este récord del mundo en esa misma prueba, ¿no? Que se disputaba el Campeonato de España tanto de 50 kilómetros como el de 100, ¿no? Y también este señor Juan López, que para mí es Super López, vamos.
Vale. Y luego en el maratón de Suzhou en China, 10 corredores han sido sancionados. No van a poder disputar una carrera en los próximos 3 años. ¿Sabes por qué?
¿Qué han hecho?
Mear.
¿Sí?
En la pared. Una pared.
Les han pillado.
Pobrecillos, macho. Ya.
Dicen que hay habilitados baños de estos para que me...
Sería en la pared del alcalde o algo.
No, es que además está la foto, ¿verdad, Chema?
Sí, sí, sí. Les han pillado, vamos, la pared, como en un con las manos en la masa. Les han pillado con las manos en la masa.
No, pero aquí es que además han suspendido la carrera. Porque han dicho que los organizadores tienen que cumplir el reglamento. Y como no lo han cumplido y como ha habido algunos que han meado y no pueden mear allí, pues 3 años sin correr los 10 corredores y la carrera suspendida.
Yo fíjate, creo que es la gran preocupación de cualquier corredor que afronta una carrera es decir, ¿dónde puedo ir al baño antes de que se dé la salida? Porque están con los nervios, que si has bebido agua, que te entran ganas de mear, todo ese conglomerado de cosas que sucede antes de la competición. Y yo creo que la principal preocupación, si todo el mundo pudiera tener un baño a mano antes de la salida, si te digo que corren 30.000, los 30.000 acudirías. Entonces, suele ser los lugares un poquito menos glamurosos de todas las competiciones, pero que siempre hay unas colas para poder entrar a esos baños que hay en las competiciones. Sí. Y claro, por eso pasa lo que pasa, que hay gente pues que se está meando y tiene que mear y no sé cómo se haría, cómo se deberían habilitar más zonas para poder hacer esto. Pero, por ejemplo, hay países que la sanción son, en Estados Unidos, $1,000 si te pillan meando en
el
parque o en el... Sí.
Como vengan al Maratón de Madrid se van a poner finos, van a recaudar, pero vamos, para hacer escuelas para todas partes.
Oye, hoy
tres años, Chema, sí. Chema nos debería hacer un día un tutorial, yo lo he dicho muchas veces.
¿De cómo mear?
De cómo mear
en marcha. En carrera, sí, porque en bici es más fácil.
Sin mojarse.
En bici es más fácil.
El que venga por detrás a lo mejor
en
se
bici,
moja.
¿Lo has hecho en bici?
¿Quieres que confiese una cosa escatológica?
No, eso no. ¿Has hecho todo en bici?
No.
Ah.
En bici sí meo, pero sin quitarme la ropa.
Ah, buah. Vale.
¿Sabes por qué? Porque tenía hipotermia.
Ah, y te venía bien.
Bueno, era una cosa... Esa es una de las sensaciones de más placer que he sentido en mi vida.
Claro, claro.
Un frío, lluvia... Además fue en la quebrantahueso.
Sí. Ostras, es verdad. Me habías contado algo que...
Sí.
Que
y dije... ¿Qué hago? Que estaba temblando y tenía ganas de... Oye, me quedó una sensación de más agradable.
Pero luego cuando enfrías peor, ¿no?
Ya no me acuerdo.
Bueno, a ver, vamos con las preguntas que hoy tenemos versión express. Chema, ¿cómo es la sensación de meterse en hielo?
Pues es dura, se iba a decir jodida, pero vamos, es horrible hasta que te vas haciendo, pero como todo en el entrenamiento, cuanto más te metes, cuanto más veces tu cuerpo se va adaptando y no sufres tanto, pero sí que te duele el cuerpo y es una sensación un poco puñetera, por así decirlo.
¿Es verdadero el efecto de un masaje de descarga muscular o es más la sensación que deja?
Bueno, el efecto, normalmente cuando vas al masaje, por eso se recomienda que si no has ido nunca, no vayas la semana de la competición, es que te deja el cuerpo sin tono. Igual que cuando terminas, a lo mejor estás en un proceso febril, que tienes el cuerpo que notas que no tiene los músculos bien, pues cuando te dan un masaje de descarga, hay veces que tu cuerpo necesita otro entrenamiento más para que esos músculos vuelvan a tener tono. Entonces las sensaciones, si es la primera vez que te pasa, son extrañas. Pero vamos, que no pasa absolutamente nada y hay veces que es mucho más lo que piensas del perjuicio, oye, que no estoy bien, no está bien. Cuando te pones a correr rápido, sí que se nota el efecto que te has dado antes de ese masaje de descarga.
Consejo de entrenamiento para bajar de 35 minutos en 10 kilómetros.
Es correr mucho esto, ¿eh?
Y por debajo de 3:30. Tienes que dominar los ritmos de 3:30 por debajo en las series y esto ya supone un entrenamiento semanal de al menos 4 o 5 veces en los cuales tienes que meter rodajes, un poco de todo, pero vamos, ya se supone que es un nivel avanzado.
Y tanto que sí. Y lo último, ¿qué maratón no has corrido y deseas hacer?
Pues mira, ahora la de Sydney no la he hecho, que va a ser una de los mayores y no estaría mal pegarte un viajecito. Lo que pasa, eso sí, entre jet lag y cambio horario y todo, correr allí te tienes que ir con un mes de antelación. Pero bueno, es la de Sydney que no la he hecho nunca y ahora va a ser un mayor, con lo cual todo el mundo estará como loco por poder ir allí a correr.
Chemita, un abrazo, ¿eh?
Bueno, nos vemos.
Hasta,
besos.
Hasta el lunes.
Hasta mañana, chao. Hasta mañana, chao.
Y ahora momento para nuestro mensaje de Winamax. Como siempre en el partidazo a estas horas, abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partidazo de Champions de mañana de Milán, para ese Inter Fútbol Club Barcelona. Mira, una victoria local que no queremos, tiene una cuota de 3-1. El empate se paga 3.85-1 en Winamax y una victoria culé tiene una cuota de 2.25. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Anda que no daría juego, que al añadir un mercado a Crea tu apuesta de Codere te emocionarás tanto que te pusieras a aplaudir, que tu perro empezará a ladrar al compás y se montaste una rave perruna en el barrio. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Crea tu apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Ha sido un placer. Se quedan con el pulpo poniendo las calles. Mañana es una gran tarde, noche de fútbol y de radio. Les esperamos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches.
noches, ponedores, porque si me estás escuchando es porque ya eres un ponedor. Ya sabéis que después del partidozo toca comenzar a poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento daré la del Pulpo a Carlos Herrera, pero hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política y además en el que vosotros, los ponedores, sois los protagonistas. Hoy, en nuestro temazo, tenemos que hablar del tiempo. Tenemos que hablar del tiempo porque todos andamos pendientes de la previsión. Permanentemente, 24 horas. ¿Qué tiempo va a hacer? ¿Qué me voy a poner? En fin, también te digo que no todas las previsiones siempre son acertadas, ¿eh?
Muy buenas tardes. Llega el fin de semana esperado y esta vez sí lo hace con una situación anticiclónica que nos va a dejar un tiempo pero que muy, muy agradable. Durante la mañana del sábado ya pueden coger ese bañador, la sombrilla y los tuppers de croquetas porque podrán disfrutar de la playa.
Claro, estabas escuchando a José Mota y parece que José Mota, que se ha metido en el papel de meteorólogo, pues nos anuncia sol y buen tiempo el próximo sábado.
Entrada y a la tarde van a predominar los bancos de niebla, que no van a dejar ver tres en un burro. La temperatura va a descender, hasta por lo menos 3 grados. Así que mejor dejen lo de la playa, cojan la bufanda, el abrigo y tómense ese esperado y maravilloso caldito del puchero de toda la vida.
Bueno, parece que el mismo día hay una bajada exagerada de las temperaturas. Vamos, que el tiempo está loco, nos viene a decir.
Si es que a medida que avance la noche y el día, el domingo, vamos a tener niebla, sol, lluvia, calor, frío, ratos de nieve, por aquí y por allá, sol, va a venir otra vez, a lo mejor luego no, muchos claros y otros pocos oscuros. Tornados, ay, ay, los tornados, ¿cómo van a venir?
Claro, evidentemente todo esto es una parodia, una parodia de las que hace el humorista, pero lo que sí que es una realidad es que es uno de nuestros temas favoritos, del que está pendiente todo el mundo siempre, que es el tiempo, la temperatura, las meteorologías. Así que lo que tenemos que hacer ahora es conocer algo más sobre la meteorología con la ayuda de Manuel Palomares, que es secretario de la Asociación Meteorológica Española, la AME. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora y ser un campeón y convertirte en ponedor de calles. Hombre, me he querido dirigir a ti en esta ocasión porque llevas ya una década funcionando para solventar algunas dudas y yo creo que la primera es básica, ¿no? ¿Qué es realmente la meteorología?
Puedo responder con la etimología del palabra o la palabra. La inventó Aristóteles hace 2300 y pico años. Y en griego quiere decir meteo, arriba en el cielo, logía, ciencia. O sea, que viene a ser estudiar lo que hay en el cielo, por encima de la tierra.
Claro, porque claro, es que todo esto de la meteorología es un tema absolutamente recurrente, Manuel. Yo creo que es el tema más tratado en las conversaciones. Da igual la edad, el sexo o incluso la condición social. Siempre que se pone uno a hablar del tiempo, del tiempo que viene, del tiempo que se tiene en ese momento, triunfa. Con lo cual, Manuel, yo me imagino que saben ustedes la responsabilidad que tienen, ¿no?
Sí, sí, es un tema muy, muy, muy recurrente. Sirve para todo, incluso para una cosa que no has dicho, que es que cuando no sabemos de qué hablar, hablamos del tiempo, ya está.
Es verdad, es verdad. Bueno, es un buen inicio de conversación el tema del el tiempo y sobre todo los ascensores. En los ascensores hablar del tiempo, eso funciona muy bien. Y además tenemos un montón de información a través de los partes, los famosos partes que escuchamos en la radio, en la tele o incluso en las aplicaciones, Manuel, pero como que seguro que conocemos todos los tecnicismos del todo. Por ejemplo, ¿realmente qué es el Meteosat?
Es uno de los satélites meteorológicos que circundan la Tierra. En concreto, este lo hace cada una vez al dos veces al día, da toda la vuelta a la Tierra, a la latitud del Ecuador. Pero hay más satélites.
Ya. O sea, que está compuesto por varios, ¿no? No sé si existe alguna diferencia entre ellos, Manuel, o son todos parecidos o similares.
Los hay, muy rápidamente, para alguien que entienda y me dejo de tecnicismos, los hay geoestacionarios, que giran al mismo tiempo de la velocidad de la Tierra, y los hay polares, que pasan por el polo. De los geoestacionarios son los que se llaman Meteosat, los europeos. Quiere decir que es una agencia de satélites que está en Alemania y todos los estados europeos pagamos los costes de lanzar satélites Meteosat al espacio. No son solo uno. En este momento hay cuatro o cinco volando, no me acuerdo exactamente. Cada uno haciendo una misión, otro en reserva. O sea que son varios satélites europeos, conocidos todos como Meteosat, y entre ellos se distinguen por ser Meteosat 9, Meteosat 10, Meteosat 11, etcétera, etcétera.
Fíjate, pues precisamente yo quería hablar de las relaciones muy cercanas y de la historia de la meteorología de nuestro país. Aquí sí que me gustaría hablar con usted, Manuel, porque me imagino que tiene que haber un montón de información, ¿no?, sobre la meteorología de nuestro país.
Bueno, vuelvo a distinguir entre la meteorología del pastor o la persona que sale interesada cada mañana a ver el tiempo, esa pues empezaría en la prehistoria, y la meteorología, digamos, científica.
Sí.
Esta no solo en España, sino en todos los países se retrasa bastante por inexistencia de aparatos, instrumentos para medir las variables del tiempo, ¿no? Temperatura, presión, viento, humedad. Entonces eso empieza a desarrollarse en el siglo XIX, y en 1850 aproximadamente aparece un instrumento que no estaba pensado para meteorología, sino para muchas más cosas, que fue el telégrafo de Samuel Morse. El telégrafo permitía transmitir las observaciones en tiempo real, casi real. O sea que la temperatura de Moscú se supiera en Madrid a los 2 minutos. Y esas comunicaciones son la base para poder hacer meteorología científica, ¿no? Para predecir el tiempo dentro de las limitaciones que había y que sigue habiendo, pero con cierto acierto, digamos. O sea que yo diría esa época, mediados del siglo XIX.
Qué barbaridad. Aquí, Manuel, ha evolucionado mucho toda la tecnología que se utiliza, ¿no? Porque esto ha cambiado una barbaridad. Solamente hay que asomarse a cualquiera de los informativos del tiempo, ¿no? De la meteo también, que muchísimas televisiones, incluso radios, ya lo anuncian como vamos a la meteo, ¿no? Pues esto yo creo que ha evolucionado mucho, ¿no?
En el siglo XX se aceleran la ciencia y los descubrimientos. Y al final del siglo XX, con la utilización de los ordenadores, que son necesarios para trabajar en meteorología de una manera crucial, pues mucho más rápido. La prueba es que la gente ya se cree mucho más las predicciones meteorológicas que hace 30 años. O sea que, repito, empiezan en el 19 a ser una cosa seria y controlada científicamente, va progresando muy despacio y a la época actual pues se ha desarrollado mucho.
Desde luego, además, como que existen una serie de aparatos básicos que siguen vigentes en la actualidad, ¿eh, Manuel?
Bueno, hay un instrumento fundamental que incluso mucha gente lo tiene en su casa, sin ser meteorólogo, que es el barómetro. El barómetro mide la presión atmosférica y enseguida se dieron cuenta los meteorólogos o la gente que estudiaba la meteorología, se dieron cuenta de la enorme relación que tiene la presión atmosférica con el tiempo, ¿no? Existen borrascas, existen anticiclones, existen vientos, y son todos debido a cómo se distribuye la presión atmosférica. Entonces era fundamental, aparte de otras cosas, conocer la presión y tener barómetros. Pero claro, no había comunicaciones, como he dicho antes, hasta que no llega el telégrafo no se pueden transmitir. ¿Y qué más nos da tener observaciones de la presión atmosférica en un área muy grande si no se pueden transmitir de un sitio a otro en tiempo real, ¿no? Eso empieza a solucionarse con la invención del telégrafo y con otras cosas. Por ejemplo, no hemos hablado de los pioneros en España, pero uno de ellos fue Cecilio Pujazón, que era el director del Observatorio de San Fernando, de la Marina, y él necesitaba o comprendió que necesitaba comunicarse las observaciones. Entonces hizo un programa de transmisiones hasta que llegó el telégrafo, en diligencia y en los trenes primitivos entre las provincias andaluzas. O sea que eso era muy primitivo, pero poco a poco se fue desarrollando, creciendo y perfeccionándose.
No, es alucinante. Aquí que se podría decir, no sé, ¿qué otras herramientas fueron apareciendo para realizar esos análisis que hacen ustedes, Manuel?
Bueno, uno que no se le da tanta importancia como se debe es el viento, ¿no? Si el viento simplemente se dice que viento más fuerte, pero no mides la dirección, pues no tienes comprobación de cómo está circulando la atmósfera, ¿no? Y entonces todo observatorio meteorológico que se precie tiene primero un termómetro, después un barómetro, ya un poco más complicado, y tercero un medidor de viento, tanto en dirección como en velocidad.
Fíjate. Aquí, Manuel, ¿cuáles fueron entonces los primeros observatorios que se instalaron en España? Porque seguro que tiene que haber joyas técnicas por allí, ¿eh?
Bueno, hubo algunos, como siempre pasan en estas cosas, algunos pioneros individuales que por su cuenta medían las variables, como un médico que se llamaba Salvá y Campillo, de Barcelona, no me acuerdo ahora el nombre, que empezó a hacer observaciones meteorológicas antes del siglo XIX, en esa época, principios del siglo XIX. Luego, el primer observatorio, ya con cierta entidad, es el de San Fernando, el Observatorio de la Marina.
Sí, 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 sí.
Estaba Cecilio Pujazón, que mencionaba antes, porque la Marina necesitaba meteorología, fue el primer gran usuario. El segundo más antiguo y que siga en pie en el mismo emplazamiento donde estaba es el del Parque del Retiro en Madrid.
Pues yo, Manuel, de verdad, con su permiso y con el máximo respeto, tengo que decirle que de lo que siempre me he fiado, incluso más que lo que ustedes decían en la televisión o en las radios o gracias a la información y a los estudios que habían analizado y que luego a la población se decían, pues yo siempre me he fiado muchísimo de la rodilla de mi madre, porque mi madre tuvo un golpe en una pierna. Y cuando le dolía la pierna, sabía que el tiempo cambiaba. Mi madre siempre decía, va a cambiar el tiempo, me duele la pierna o me duele la cabeza. Claro, estoy hablando de esos dolores de huesos o de las cicatrices de operaciones, Manuel. Eso significa mucho para muchas personas.
Sí, la prueba es que, como he dicho antes, uno de las primeras personas que tuvo un observatorio en España era un médico, este catalán Salvá y Campillo. Debió ya darse cuenta que los dolores de espalda estaban conectados con algo del tiempo. Suele haber una razón científica para ello, ¿no? Por ejemplo, la humedad, ¿no? Pues los distintos grados de humedad relativa seguramente afectan a las articulaciones o a los huesos, no lo sé. Pero evidentemente hay una relación, muchos estudios desde Salvá y Campillo sobre la influencia del tiempo en la salud.
Y una última cuestión, porque ya nos vamos acercando a la una, las 12 en Canarias, las dos, perdón, la una en Canarias. Los meteorólogos sí que están capacitados, ¿verdad?, para tener una opinión real sobre el cambio climático.
Aunque haya, como en todas las profesiones, alguien que pueda discutirlo, hay una doctrina comúnmente defendida por todos, o por el 98% de los meteorólogos, de que efectivamente hay un calentamiento global que tiene consecuencias en el clima de diversas maneras, ¿no? Mayores temperaturas, disolución de hielo en los polos, aumento de las precipitaciones intensas, y eso está reconocido. La segunda parte es saber si ese cambio climático es antropológico o no, o sea, si está antropogénico, perdón, quiere decir si está producido por el hombre. Ahí también hay un consenso de bastante general de que sí, de que así es, pero no está tan claro como lo que es el demostrar simplemente el aumento de la temperatura de la Tierra.
Desde luego que sí. Pues Manuel Palomares, no le quito ni un segundo más. Secretario de la Asociación Meteorológica Española, AME. Ha sido de verdad un placer charlar con usted sobre la meteorología, pero en otro tono, lejos de hacerlo únicamente sobre las previsiones. Gracias por atendernos aquí en Poniendo las Calles, en COPE.
Ha sido un placer.
Un abrazo bien fuerte.
Ha sido un placer y miraremos el tiempo para mañana. Mucho cuidado.
Sí. A ver cómo viene. Muchísimas gracias. Nosotros ya os estamos preguntando, ponedores, temas relacionados con la meteorología. Ya sabéis que me gusta mucho dar juego a la audiencia, me gusta lanzar preguntas y que vosotros pues también nos estéis contestando a través de facebook.com/poniendolascalles o a través del WhatsApp del programa, que es el 662-942-605. Hoy te pregunto si eres de los que mira la previsión del tiempo antes de salir de casa. ¿Tú eres de esas personas? Porque es que hay verdaderos fanáticos de este tema que tienen en su casa un barómetro, que veletas, hasta pluviómetros. Y lo hacen sobre todo para medir el agua que cae cuando llueve, ¿no? Pues si este es tu caso, cuéntamelo, por favor, porque te vamos a dar mucho juego. O a lo mejor te da igual todo esto, cuéntamelo. 662-942-605, facebook.com/poniendolascalles. Ahora actualizamos la información y luego seguimos poniendo las calles aquí, en COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.